buenas tardes, noches, bienvenidos un miércoles más a Patio de Butacas.
Una tarde de terror.
Hola, Toñi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Tarde de Halloween. Ayer fue el día, hoy es el día de Todos los Santos, ayer Halloween.
Yo ayer me di un paseo por el Monte de las Ánimas.
Ah, muy bien. Por eso te veo tan animado. Te veo muy animado ya.
Sí, muy bien.
Bueno, y sí que estamos animados porque hay que coger energía, aliento, fuerza, ánimo para hablar del tema de hoy. No sin antes escuchar a Chiquito.
¡Pecadora! ¡Que empieza Patio de Butaca!
Y en el Patio de Butacas de hoy, vamos a tratar un tema del cual hacemos 100 años.
¡Wow! Ya no hay comunistas como antes, coño. Programa dedicado a nuestra amiga comunista Constantina. Lo siento por ti, Nuño, pero hoy no te toca. Hoy el protagonismo es para Constantina, del Partido Comunista. Sí, señor, Constantina.
Va por ti.
Nos referimos, lógicamente, a los 100 años de la Revolución Rusa. Pero fijaros lo que son las cosas, como anécdota. Se celebra en octubre, pero según el calendario juliano que tenían los rusos y demás, que iban con otro calendario diferente... sí, en el nuestro es en octubre, pero en el de ellos coincide con noviembre, cosa muy curiosa.
Sí, bueno, escuchábamos de fondo la Varsoviana, que es el himno de uno de los himnos que cantaban los soldados en la Revolución Rusa. Y si queréis, para que Juanjo se vaya situando con sus papeles y sus cosas, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre los pioneros del cine soviético, que un poco es para abrir boca del tema que vamos a tratar.
Pocos años después, Sergei Mikhailovich Eisenstein preparaba en la Unión Soviética el rodaje de una película épica que cambiaría el rumbo de la historia del cine, El acorazado Potemkin. Si Chaplin es el referente en la elaboración de personajes y situaciones y Murnau el creador del cine de género, Eisenstein es el inventor del lenguaje con el que deben ser narradas las historias. Sus lecciones de montaje quedaron expuestas en la dinámica secuencia de la escalinata de Odessa. La precisión de los cortes y la elección de los planos supusieron una profunda experiencia emocional que se ha intentado repetir en innumerables ocasiones. La audacia técnica de Eisenstein, que apenas había cumplido los 26 años, tal vez proviene de su trayectoria teatral, con la que había experimentado enmarcado en la vanguardia artística soviética. Tenía tan claras las posibilidades que ofrecía la sala de edición que el acorazado Potemkin se rodó durante una semana en Crimea y se montó en 12 días en Moscú.
Alucinante el montaje de este señor, ¿eh?
Sí, y además...
En tan poco tiempo...
La Revolución de Octubre hizo que se constituyera también parte del nacimiento del cine moderno. Y todo esto viene, por ejemplo, a Lenin le encantaba, curiosamente, el cine. Hay una frase suya que dice: de todas las artes, el cine es para nosotros, para los comunistas, lo más importante. Y bajo la égida de Lunacharsky, que fue un teórico, se estimuló la producción de film de géneros muy populares entre los ciudadanos soviéticos, como el melodrama, la ciencia ficción, la comedia, el cine bélico, y se trataba de producciones que poseían cualidades estéticas próximas a los postulados vanguardistas defendidos de manera doctrinaria y empírica por autores como Eisenstein, Pudovkin y Bertov. Bertov, por ejemplo, es muy curioso su teoría porque es de los comunistas, por decirlo así, el que más se moja con la cámara en mano. Escribió un postulado llamado el cine ojo, para lo cual el cine ojo es como un prismático por el que observamos la realidad que estaba ocurriendo en Rusia. Y entonces, a través de ahí, intenta ser lo más objetivo posible filmando aquellas escenas de manera más realistas. El problema es que siempre hay un subjetivismo, aunque intente ser muy objetivo, porque siempre tienes tu punto de vista, que es muy difícil neutralizarlo. Es decir, eso a lo mejor si lo graba una paloma, un buitre o un bicho por ahí, pues sí, porque no piensan. Pero una persona, aunque tenga una cámara, simplemente el hecho de situarla en un picado, en un contrapicado, hacer un traveling, un barrido o filmar una escena antes que otra, ya no puede ser eso objetivo.
Bueno, es una trilogía lo que Eisenstein hizo, que es Octubre, El acorazado Potemkin y...
La huelga.
Vale. Esta trilogía, Juanjo, ¿qué orden lleva cronológico? ¿Cuál hizo primero y cuál hizo después?
Pues...
Bueno, yo sé que en el 25 se estrenó El acorazado Potemkin, pero creo que la primera fue Octubre y la última La huelga, o sea que El acorazado Potemkin se tiene que quedar en medio.
Sí, exactamente, sí. La menos conseguida para, bajo mi punto...
Bajo tu punto de vista, ¿cuál es la mejor y la peor?
Pues la más floja es La huelga.
La huelga,
sí,
¿no?
Sí, las más impactantes y mejores es Octubre y el acorazado Potemkin.
Que escuchamos de fondo la música que acompaña, porque claro, es mudo el acorazado Potemkin.
Sí, lo que pasa es que luego el compositor Shostakovich...
Ahora iba a decir que la música es la que acompaña la escena de la escalera.
Sí, exactamente.
El dramatismo se percibe, ¿no?
Sí.
Es esa.
La misión de este cine soviético, entre otras, era el mostrar las acciones, sobre todo, y las directrices del Ejército Rojo. Es decir, el ejército...
Es que era propagandístico.
Sí, por supuesto. O sea, es auténtica propaganda. Lo que pasa es que desarrollaron una estética. Por ejemplo, Eisenstein lo que hacía, bueno, ya hemos dicho que Bertov era el cine ojo y supone una gran vanguardia en el cine soviético, un poquitín también en paralelo con otras vanguardias que ya existían en otras partes de Europa, como el impresionismo, por ejemplo, de Abel Gance, un francés, con su película, entre otras, la de Napoleón. Lo que buscaba era mostrar emociones, sentimientos. También en esta época se desarrolla el surrealismo, impulsado por Buñuel y por Salvador Dalí. También coincide con el expresionismo alemán. Es decir, hubo unas vanguardias muy importantes, muy significativas, todas ellas bastante pesimistas, porque era al finalizar la Primera Guerra Mundial. Entonces, los soviéticos no se quedaron atrás, desarrollaron también su propia estética y, por ejemplo, la teoría de Einstein es muy, muy interesante porque es lo que él denomina el montaje de atracciones. ¿Qué significa el montaje de atracciones? Pues vamos a ver. Bertolt Brecht ya en teatro consigue un distanciamiento del espectador con respecto a la obra o a los actores que están allí desarrollando determinadas acciones. Entonces, el distanciamiento lo que intenta Einstein es que con los planos, el choque de planos que son antagonistas, produzcan un choque intelectual en el espectador que se produce primero intelectualmente y después llega a los sentimientos o a una reacción. Esto que puede ser muy complicado, voy a poner un ejemplo. La película Octubre. En la película Octubre, Kerensky... Vamos a ver, situación histórica.
A ver, sí, porque me estoy perdiendo con tanto dato.
Sí, yo también. Sí, venga, vamos sí. A ver. Venga.
Entonces, el zar, por ejemplo, el zar es derrocado. Sí. Sin embargo, sigue teniendo unos partidarios que forman lo que se llama el Ejército Blanco, ¿vale? Correcto. Cuando los bolcheviques intentan llegar al poder, hay un periodo de transición, un gobierno provisional de un burgués llamado Kerensky. Entonces Kerensky lo que hace es como si dijéramos una transición política de una dictadura zarista, se supone, a una democracia burguesa, entre comillas, porque en definitiva lo que hizo Kerensky fue el paripé. Como hacía el paripé, se reúnen ya los bolcheviques, es decir, los comunistas, para entendernos, se organizan en unos consejos que reciben el nombre de los soviets. Entonces ahí se reúnen para tomar decisiones políticas, pero no pacíficas, sino más bien revolucionarias. Es decir, el poder al pueblo, las armas al pueblo, porque lo que hay que hacer es derrocar completamente, no solamente ya al zar, que ya lo estaba derrocado, sino a ese gobierno llamado provisional en el cual no confían. Bien, pues en la película de Octubre, Kerensky, por ejemplo, aparece en el palacio del zar, vive el ella con su gabinete de ministros. Entonces hay unas escenas muy significativas.
Sí, esto lo he visto, porque he hecho los deberes, he visto trozos, no me la he tragado entera porque es difícil de digerir, pero he visto trozos de, sí. Y esta en concreto me acuerdo de ello.
Entonces,
dentro del palacio, ¿sabes?
Sí, dentro del palacio, Kerensky está dando un paseo, está observando y ve una estatua de Napoleón. Y entonces él se siente Napoleón. Y dice, joder, Napoleón formó un imperio, pues yo me siento Napoleón. Entonces, ¿el montaje de atracciones qué es? Pues poner a Kerensky, poner a Napoleón, volver otra vez a Kerensky, para que el espectador, porque es una película muda, tiene algunos subtítulos explicativos mínimos, para que el espectador comprenda esa metáfora. Entonces, el choque de imágenes.
Es imágenes, pa, 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 y te va haciendo así como flash.
Un bombardeo, un bombardeo sugiere la idea de que Kerensky lo que quiere es afianzarse en el poder e imitar a Napoleón. También aparece otro que es muy curioso, que es cuando Kerensky observa un pavo real que hay. Entonces, el pavo real, que es como un juguetito que hay en el palacio, como los relojes estos, clink, 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 suena clink, 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 y entonces el pavo real expande sus alas. Entonces, las imágenes, lo mismo. Es decir, Kerensky se está pavoneando, se siente como un pavo real, nunca mejor dicho, pavo real, pavo, o sea, el nuevo zar de la Rusia. Bueno, pues eso viene a ser el montaje de atracciones. En el acorazado Potemkin lo que hace es que mientras los jefes del acorazado Potemkin, es decir, los capitanes y sus capitanes, tenientes y todo el rollo, comen de puta madre, a los marineros les dan una mierda de sopa. Es decir, una sopa asquerosa y cutre en unos platos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aparecen los altos mandos con buenas comidas, con platos llenos de comida en condiciones, y a continuación intercala a los otros, a los marineros, con una sopa de mierda que no hay quien
pueda comer. Y de ahí también,
y de ahí viene el concepto de el montaje
de
atracciones,
que tanto y tanto y tanto se ha utilizado después se utiliza en el cine, claro.
Sí, porque es que ya...
Aunque sea el cine hablado.
Sí, sí, incluso ya en el cine todo esto ha pasado en algunos sitios a ser los llamados planos subliminales. ¿Qué es un plano subliminal? Bueno, pues hay 24 imágenes por segundo, ¿vale? En cada imagen, vamos, los fotogramas van a 24 imágenes por segundo. Entonces, de esos 24 fotogramas, ¿vale?, que pasan en un hay uno o dos que te introducen cualquier anuncio. Por ejemplo, tengo sed. Entonces, te están machacando, porque con esto se han hecho muchas experiencias, te están machacando a lo largo de una película con eso, en la primera parte, bueno, o a lo largo de toda la película. Y luego, pongamos que te ponen Coca-Cola. Entonces, cuando salían del cine, que se han visto estos experimentos, los que iban a comprarse un refresco o cualquier cosa, como mentalmente los habían bombardeado ya, pero psicológicamente, lo que querían era pedir una Coca-Cola. Me explico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, esto está prohibido, evidentemente, pero se han hecho varias experiencias para comprobar si esto funciona, porque aunque tú no lo veas en las imágenes, sí lo capta el ojo y lo transmite al cerebro. Sí, 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 el inconsciente ya se encarga de indicártelo.
Pues es curioso cómo esta obra, me refiero a La acorazada Potemkin, por ejemplo, No Octubre, estuvo prohibida en Inglaterra hasta los años 50.
Uy, y en España igual, con el general Franco, ¿no?
Hasta el 78, claro, con Franco no podía...
Yo os voy a contar una anécdota. Yo la primera vez que la vi, El acorazado Potemkin, fue... Yo estaba de profe en Las Mesas y allí había una maestra que era comunista cuando todavía el Partido Comunista no estaba aprobado, ¿vale? Y entonces recuerdo que ella, claro, al ser comunista, le proporcionó el partido una copia en Super 8 del acorazado Potemkin. Entonces nos invitó a su casa por la noche, pero lo curioso, claro, como era un pueblo, era que entráramos unos por la puerta trasera y otros por la delantera para...
Madre mía, no me quiero imaginar la fama que se echó esa mujer.
Sí, 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 porque claro, estaba prohibido ese tipo todavía de reuniones, ¿no? O sea,
claro.
Entonces el general Franco había muerto, pues haría un año o así, pero claro, la democracia todavía no estaba implantada y por supuesto el Partido Comunista de aprobado nada. Y entonces me acuerdo que en su casa, con un volumen muy bajito, vi por primera vez El acorazado Potemkin.
Pues muy
luego se ha demostrado que claro, es una gilipollez. Estas prohibiciones son una gilipollez, porque la ves y, vamos, no incita a vestirte de rojo, ni incita a nada. Lo siento, Constantina, pero así es.
Pero, y el detalle de la bandera, ¿eh? Qué curioso también. Cuando aparece una bandera en una escena de color rojo. Esa bandera era blanca cuando se rodó, pero luego la pintaron en el montaje,
sí,
la pintaron de rojo. Y luego, aparte, la violencia. Yo, de verdad, después de muchos años sin verla, porque yo tengo otra anécdota, Juanjo. La primera vez que supe yo del acorazado Potemkin fue en un curso que tú me diste.
Joder, fíjate.
Con 19 añitos que tenía yo.
Madre mía, tú.
Que ahora calzo 40, ¿eh?
Madre mía, voy a tener que coger ya las muletas, yo.
Pues con 19 años me apunté a un curso de cine que hacía el Centro de Formación de Profesores en el Carmen, que acaba de entrar en magisterio, y me apunté. Y lo dabas tú, me acuerdo, y nos pusiste para explicarnos lo del montaje de Eisenstein,
sí,
la escalera de Odessa.
Sí.
Y luego, claro, me entró así la curiosidad y vi más escenas. Y hay una escena que no es tan famosa como la mítica de la escalera de Odessa, reproducida, por cierto, por el padrino de Coppola, por ejemplo, y por tantas otras películas,
sí,
¿no?
Sí,
Los
vamos,
Intocables,
además,
bueno.
Esta secuencia, la matanza de la escalinata de Odessa, es mítica, ¿no?
Claro.
Aparece...
Pues hay otra que yo quisiera remarcar, que es la del puente levadizo.
Sí, pero la del puente levadizo es de octubre.
Donde es de octubre.
Hay un caballo, sí, sí, sí. Sí,
el caballo, sí, que se queda colgado.
Sí,
es
sí, 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 sí. Hay, o sea, vamos,
sí, esa
a
es
ver.
De octubre, sí, sí, cierto.
Sí,
me equivoco,
sí,
yo.
Hay una represión ahí en y entonces Kerensky ordena
porque
para
es más
sofocar,
violenta,
claro,
sí,
o sea, para sofocar esa revolución más o menos violenta, ordena en San Petersburgo que se levanten los puentes levadizos. Y entonces, en la matanza, va corriendo un caballo, disparan, muere el caballo, y entonces se queda, como si dijéramos, colgado en el extremo del puente levadizo. Entonces, va elevándose el puente poco a poco, y el caballo se queda enganchado.
Y las personas también.
Sí, y las personas también, pero lo que más impresiona es el caballo. Y ese caballo, al final, se desliza y cae al río.
Es alucinante, me pareció.
Y cae al río. Y otra escena también muy curiosa es en el Potemkin, por ejemplo, cuando es a continuación de la matanza de esta escalinata, aparece otra metáfora muy significativa, que son tres leones. Es decir, un león, pero en piedra. ¿Me explico? Entonces, aparece un león tumbado y dormido. Rápidamente, un león que se despierta y se incorpora. Y un león ya, el tercer plano, pero esto pasa como fogonazos. Y el tercer plano es el león completamente levantado. ¿Qué significa esto? Que la revolución estaba dormida y esto ya va a desencadenar,
claro,
el levantamiento de una revolución sangrienta y violenta simbolizada en un león de piedra.
Si quieres, para que recuperes un poquito el aliento.
El aliento, sí.
Voy a poner otro corte de Días de Cine, vale, sobre la vanguardia soviética.
Me parece bien.
Hace 85 años, el 19 de enero de 1926, se estrenaba en Moscú y Leningrado El acorazado Potemkin, el segundo trabajo de Sergei Eisenstein. La película fue reconocida de inmediato como una obra maestra y se convirtió en la abanderada de la vanguardia cinematográfica soviética. La caída del zarismo y la revolución de octubre de 1917 parecían abrir el camino a una sociedad distinta en Rusia. Los artistas se comprometieron con la causa de la revolución soviética. Una sociedad nueva, un hombre nuevo y un arte nuevo. Esas eran las premisas y los objetivos. Futurismo, cubofuturismo, formalismo, constructivismo, suprematismo. Los movimientos de vanguardia y sus figuras más importantes, como el escritor Mayakovsky o el director teatral Meyerhold, declaran su voluntad de producir nuevas formas al servicio de la revolución. A pesar de furiosas polémicas, son más los rasgos comunes que las diferencias. La fascinación por la ciencia y las máquinas, la construcción teórica, la obsesión por desmontar la representación burguesa y la necesaria relación entre arte y vida. En este crisol se forja el joven Sergei Eisenstein. Nacido en Riga en 1898 en una familia burguesa, la revolución de 1917 interrumpe sus estudios de ingeniería en el Ejército Rojo. A la vuelta del frente sigue las enseñanzas de Meyerhold, el gran revolucionario del teatro. Luego monta varios espectáculos teatrales basados en lo que él denomina atracciones, gags inspirados en el circo, el music hall y la comedia del arte. El sabio contenía además un cortometraje, El diario de Glumov, que fue su primera película.
La carrera artística de Eisenstein tuvo un inicio vertiginoso. En 1924 era la joven promesa del teatro soviético, pero también sabía que sus planteamientos estéticos ya no tenían cabida en la escena. Su necesidad de incorporar la realidad al arte necesitaba de un nuevo medio, el cine. En la huelga, Eisenstein aplica su concepto del montaje de atracciones, utilización de elementos que interrumpen la acción y agreden al espectador para que abandone su pasividad. La idea recoge la intuición de Kuleshov. El montaje de dos imágenes sin relación aparente produce una tercera imagen, mental, que se superpone a ambas. Un claro ejemplo de ese tipo de montaje es la secuencia de la masacre de obreros montada en paralelo con tomas documentales de un matadero. Pero lo que hace de la huelga una película moderna es su aplicación de rupturas de tono y estilo entre secuencias. En El acorazado Potemkin, Eisenstein opta por un camino distinto. Abandona las atracciones por el conflicto entre los planos. Conflictos gráficos, temporales, de volumen o de dirección. Este planteamiento encuentra su desarrollo máximo en la secuencia de la matanza en la escalinata. Aquí, los conflictos estallan en todos los niveles de la imagen y el montaje. La suma de efectos producidos por estos choques provoca una auténtica conmoción emocional en el espectador, porque tocar los sentidos y los sentimientos del público era uno de los grandes objetivos del director. El impacto de la película convirtió a Eisenstein con 28 años en un personaje célebre, en su país y en el mundo entero. Octubre estaba destinada a conmemorar el décimo aniversario de la Revolución Soviética y para llevarla a cabo, Eisenstein contó con todas las facilidades. Octubre sería la síntesis de las experiencias formales de sus anteriores films. La combinación del montaje de atracciones con una planificación basada en las rupturas daría lugar a un nuevo concepto, el montaje intelectual. Lo que debe surgir de los conflictos de la imagen no son solo emociones, sino ideas. Eso le permite reunir a tres multitudes que nunca pudieron coincidir o jugar con la aparición de unas manos tocando arpas en mitad de un congreso donde un delegado dormido sueña. La secuencia de los puentes es la demostración magistral de la capacidad de Eisenstein para manipular el tiempo y el espacio. Vista en su conjunto, Octubre tiene la forma de un collage en el que piezas diversas se insertan sobre el armazón de esos 10 días que conmovieron al mundo. Una propuesta que necesita de espectadores activos dispuestos a poner orden en ese vasto rompecabezas. En sus tres primeras películas, Eisenstein había puesto en pie un sistema cinematográfico que no encuentra equivalente en ningún cineasta de su tiempo. A partir de Octubre, tendrá cada vez más dificultades para llevar a cabo sus proyectos. Lo viejo y lo nuevo era un alegato a favor de la colectivización agraria al que tuvo que cambiar el final para ajustarse a la línea oficial. Tras una gira por Europa, en 1930 firma un contrato con la Paramount y se traslada a Hollywood. Mientras le presentan a la aristocracia del cine americano, ninguno de sus guiones es aceptado. Viaja a México para rodar un fresco épico sobre la historia de ese país. El dinero se acaba y Eisenstein nunca podrá montar el material que había rodado. Su regreso a la Unión Soviética coincide con el afianzamiento de Stalin en el poder. Desde 1932 se dedica a la enseñanza en el Instituto de Cine de Moscú. Alexander Nevsky supone su vuelta triunfal, pero a costa de renunciar a los principios de su cine. Cambia el protagonista colectivo, las masas revolucionarias, por un héroe individual y renuncia a cualquier veleidad formalista. Eisenstein realiza una epopeya patriótica que es un ejercicio de frío clasicismo. Entre 1943 y 1946 realiza las dos partes de Iván el Terrible. En la segunda pone en escena a un zar dominado por la lógica del poder. La dictadura de Stalin y sus métodos quedan a la vista. Ese tono sombrío se aprecia más en la única secuencia en color, con su tratamiento antinaturalista. La película no se pudo ver hasta 1958. Eisenstein había muerto 10 años antes de un ataque al corazón. Tenía 50 años. 6 películas acabadas y una inmensa obra teórica. No es el único legado que dejó. Más importante aún, es su actitud hacia el arte cinematográfico, la búsqueda incesante e inteligente de nuevas formas.
porque yo estaba hablando y no había cerrado el micro, así que pido perdón por ello. He dicho, ya va a acabar y estaba el micro abierto. Ah. Bueno, Juanjo, creo que esto ha sido bastante completo.
Sí, pero quiero...
¿Y quieres hacer alguna apunte matizar, más? Sí, te veo con ganas. Sí. Adelante.
A unas cosillas más. Por ejemplo, se ha hablado del célebre efecto Kuleshov. Vamos a ver en qué consiste el efecto Kuleshov.
Este señor... Suena mal de entrada. Suena mal. Sí, sí. De entrada suena muy mal.
Sí, sí, suena... Sí. Suena muy mal, sí, al que se considera como el padre del cine soviético. Este señor llevó a cabo importantes investigaciones sobre el lenguaje cinematográfico, especialmente acerca de la relación entre los planos y su contenido visual. Y nació el célebre efecto Kuleshov, consistente en intercalar primeros planos del rostro neutral de un conocido actor con planos de, primero, un plato de sopa, un ataúd abierto que muestra el cadáver de una niña y una bella mujer tendida en un diván. Curiosamente, la audiencia percibió que la expresión del actor cambiaba en cada secuencia, por lo que Kuleshov concluyó que el montaje manipula la comprensión semántica de lo que aparece en una escena, alterando la percepción de la audiencia. Es decir, en pocas palabras, la imagen es la misma, el rostro es el mismo. Inmutable. Y entonces pone el rostro, el ataúd, el rostro, la sopa, y entonces se ve que claramente, o sea, la misma expresión cobra un significado diferente ante una situación y ante otra. Y entonces esto es bastante curioso. Y otro matiz que quería hablar también, la misión de cómo se distribuían las películas en Rusia, como estaba muy subdesarrollado todo aquello, entonces el cine fue utilizado primero como propaganda política. Pero curiosamente existió el llamado el tren cinematográfico. Los trenes cinematográficos recorrían de Rusia por los pueblos y demás, paraban en determinadas estaciones, se subía la gente al tren y allí les hacían proyecciones cinematográficas.
Anda.
Curiosamente,
no,
sí.
No conocía yo.
Sí,
nada,
sí, hay un libro que se titula El tren de Medvedkin, otro nombre que también suena muy raro. Entonces, el Medvedkin este lo que impulsó fue esto precisamente. ¿Qué se pretendía con la misión de los trenes? Pues educar, entretener y animar a la gente cerca del frente, al tiempo que se filmaban acciones militares del Ejército Rojo, para mostrarlas al público de las grandes ciudades. Los cineastas asignados a los trenes captaban, además, imágenes de la vida de los aldeanos, así como choques militares, y a menudo sirvieron como soldados, con una cámara sobre un hombro y un rifle sobre el otro. Entre ellos se hallaban los jóvenes que hemos dicho de Eisenstein y Bertov. Y con todo, los Ajikti llamados así, tuvieron una gran influencia en el desarrollo de cine propagandístico de otras naciones. Lo de Ajikti significa cine de agitación o agitadores, ¿vale? Y entonces, esto se ha utilizado desde el cine soviético de esta época hasta los nazis, porque los nazis también hacían cuestiones también muy similares, también como la propaganda del nazismo.
Bueno, pues creo que vamos a poner ya fin con la Varsoviana, igual que empezamos a este pequeño homenaje desde Patio de Butacas al cine soviético, la Revolución Rusa y, por qué no, a esta celebración de los 100 años de octubre.
Espera, antes una curiosidad.
Sí, sí.
¿Cómo se celebra ahora en Rusia todo esto?
¿Cómo?
Porque claro, Rusia ha evolucionado y no tiene absolutamente nada que ver.
Nada.
Bueno, pues curiosamente el señor Putin y demás, cuando hacen estas celebraciones, la cuestión de comunismo ni se toca. La cuestión de Stalin ni se toca. Es decir, lo que se hace es simplemente hablar sobre la caída del zarismo, la caída de aquella monarquía autoritaria de un zar y demás, a un cambio político. No sé si me entendéis.
Sí, se queda sin mencionar, muy sutil dicho.
Y sin nombrar nada de esto. Y yo, una curiosidad, cuando estuve en Moscú hace bastantes años, curiosamente a Stalin no pueden ni ver. Es decir, que retiraron prácticamente todas las estatuas de Stalin porque fue un auténtico genocida. Por ejemplo, en Ucrania, vamos, no pueden ni verlo. Hay una película titulada Cosecha Amarga que cuenta que, bueno, Ucrania, cuya capital es Kiev, es una zona que produce muchísimo trigo. Es la reserva de trigo, por decirlo así, de la URSS. Entonces, ¿qué ocurría con esta zona, que era muy rica? Pues que Stalin, con el colectivismo, pues nacionalizó prácticamente toda la producción, con los llamados kolhoses. Entonces, toda la producción pasaba al Estado. Allí hubo una resistencia bastante importante y realizó el señor Stalin un montón de genocidios, o sea, una impresionante matanza. O sea, que siempre criticamos a los nazis, ¿no?, de los campos de concentración. Bueno, pues Stalin hizo allí una auténtica carnicería de ucranianos, ¿eh?, que entonces ahora, claro, la memoria histórica está haciendo que salga a la luz todos estos genocidios que fueron prácticamente ocultados al resto de la población. Tener en cuenta que en aquella época los medios de comunicación eran muy, muy escasos y las noticias pues prácticamente llegaban. Bueno, pues la película esta, que se titula Cosecha Amarga, trata precisamente este tema. Bueno, a lo que iba también. Es muy curioso porque Lenin está en Moscú y está, bueno, pues como si fuera un auténtico faraón, está en una cámara frigorífica, y entonces tú puedes ver su momia, su cadáver, que se conserva allí, y entonces hay una fila de gente que va pasando y desfilando ante este cadáver para poder observar al auténtico líder, que es al que quieren, que sigue siendo Lenin. Porque os recuerdo que hubo los tres, que era Trotsky, Lenin y Stalin. Stalin al final se hizo con el poder. Lenin luego pasó a un segundo plano, por decirlo así, y a Trotsky se lo cargaron. Que Trotsky era el auténtico teórico. Tanto es así que este padre de la Revolución Rusa se tuvo que exiliar en México, donde al final lo asesinaron, claro. Se supone que fueron unos matones enviados por, supongo que por Stalin, y se lo cargaron ahí a Trotsky. Y
yo, con esto, desde aquí, bueno, pues recomiendo, aconsejo, invito, no sé cuál es la palabra más correcta, a que hagáis una pequeña incursión, a los que nos escucháis, en cualquiera de estas tres películas.
Pues
pero
sí,
sobre todo, pues a mí, Octubre o Acorazado Potemkin, simplemente no hace falta verlas enteras, sino pequeños trozos de estas películas, y te pueden sorprender pensar los años en los que se realizaron y la vanguardia ya que manifiestan.
También voy a recomendar algunas otras películas.
Sí,
por ejemplo, La Madre, de 1926,
de
Pudovkin, que es acojonante. Es acojonante. Otra película, El fin de San Petersburgo, de 1927, de Pudovkin. Otra película, bueno, por supuesto, las tres que hemos comentado, pero también hay que tener en cuenta que el cine no ruso. Ah, sí, hay otra muy curiosa también, que es Chapayev, el guerrillero rojo, también recomendable. Pero luego también ha habido otros cineastas que han tocado este tema. Por ejemplo, Jacques Feider, un francés, en 1937, con la película La Condesa Alexandra. Por ejemplo, otra de Cecil B. DeMille, curiosamente, en Estados Unidos, de 1926, que son Los Bateleros del Volga. Luego también otra, Anastasia, del 56, de Anatole Livak. Otro es El 41, de Grigori Chugiari. Torcivago, curiosamente,
sí,
también.
Esa la hemos visto. Qué en la buena televisión.
Sí, este tema, que es de David Lean. El mismo de David Lean, sí, que es el mismo de Lawrence de Arabia, que siempre le ha gustado también las grandes obras. Y bueno, y muchísimas más películas que podríamos decir. Y luego otra más reciente, de 1981, que es Rojos, de Warren Beatty, que trata precisamente de los 10 días estos tan famosos que cambiaron el mundo.
Muy bien, pues hasta aquí.
Qué curioso.
El espacio dedicado a la Revolución Rusa. ¿Qué nos traes hoy, Toñi, del Cineclub?
Pues nada, pues hoy vamos a ver el verano del 1993. Es una película española del 2017.
Bueno, española, cuidado.
Bueno.
Cuidado. Catalana.
Catalana.
Yo no sé si el señor
Puig...
sé si el señor Puig de Mon...
A lo mejor nos está escuchando.
La habrá visto hoy. Tiene muchos asuntos en Bruselas.
Bueno. Bueno, pues está dirigida por Carla Simón y será la representante de España en la 90 edición de los premios Oscar en la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa. Voy a hablar un poquito de ella. Pues esta chica estudió comunicación audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona y luego en la Universidad de California y en el London Film School. Con esa preparación teórica, pues comenzó a participar en rodajes de diferentes películas, en distintos cometidos, mientras realizaba 4 cortometrajes. Además de un vídeo experimental. Y
¿es su primer largometraje?
Es su primer largometraje. Dice, antes de lanzarse a su primer largometraje, como hemos dicho, el verano del 93, con el que va directamente a competir por el Oscar, como hemos dicho, a la mejor película de habla no inglesa. Pues nada, a pesar de su considerable juventud, todos esos títulos tienen un fuerte componente autobiográfico. Carla Simón, pues relata su propia historia real y vital que le ocurrió pues siendo pequeña. A mí me parece una historia de supervivencia y las dos niñas que salen pues lo hacen, la verdad, que muy bien. Bueno, os voy a decir primero de qué tratan, ¿vale? Pues nada, después de que sus padres mueran de sida, Frida, que es la niña, la protagonista, que es interpretada por Laila Artigas, una niña de 6 años, pues abandona Barcelona y se va a vivir al campo con sus tíos y la hija de estos. La hija de estos se llama Anna, que es interpretada por Paula Robles, una niña de 3 años. Aquí Frida pues afrontará su primer verano con la nueva familia adoptiva y el nuevo entorno rural al que tendrá que adaptarse. Durante el verano del 93, Frida aprenderá pues a aceptar su pena y su dolor, y sus padres adoptivos aprenderán también pues a quererla como a su propia hija.
Un poco lacrimógena, ¿no?
Bueno, a mí me parece...
La historia en sí parece bastante...
Como he dicho antes, pues me parece una historia de supervivencia, y las dos niñas pues lo hacen muy bien, son espontáneas y es casi imposible pues no rendirse ante ellas. Pero aún con todo esto pues me parece pues un poco lenta en algunos momentos y me cuesta mucho entrar en la historia. Al principio, no sé, no entiendo muchos comportamientos de la niña, no sé si serán normal, claro, porque
hombre, pues...
no he estado en esa situación, claro. Y que pase a niños de 6 años, pues no sé. Bueno, hay momentos que no sabes cuándo es verdad en la historia o cuándo está inventada, no sé.
¿Sabes, Toñi, que Alfred Hitchcock no le gustaba trabajar con niños? En absoluto.
¿Por qué?
Ah, pues porque no, que son un coñazo y que...
Hombre, pues lleva parte razón.
Y que no...
Su razón tiene, no le falta, pero...
Que no. Y curiosamente, y con animales así, tampoco mucho. Sin embargo, luego hizo Los pájaros y ahí es sorprendente. Con la película de Los pájaros. Pero si recordáis así muchas más películas, ¿verdad? Animales no suelen... Vamos, y críos prácticamente no recuerdo yo así... Ahora no. en la cabeza. Bueno, sí, en algunas sí. En El hombre que sabía demasiado, sí, salen algunos, pero bueno, pero no era lo más habitual. Si podía, o sea, los evitaba.
Bueno, pues ahí está la famosa que le han dado bastante bombo en los medios, verano del 93, la famosa película, que no te vi yo muy contenta con ella, la verdad. Un poco aburrida,
no,
también.
Sí, ya te he
se
dicho
te
que
hizo,
es un
¿no?
poco, no sé, así muy lenta, no sé. Y no entiendo muchas cosillas. Bueno, la escena donde imita y se disfraza de su propia madre, la verdad es que es muy reveladora. Teniendo sida una madre pueda tener hijos así tan sanos es muy esperanzador, vamos.
Bueno, pues esto
hay
fue lo que se proyectó
por ahí
en el cineclub el otro día, verano del 93. Mañana tendremos la ocasión de ver Your Name, que nos hablarás de ella
el próximo
miércoles
día.
El próximo miércoles. Y que Juanjo y yo ya hemos hablado aquí de ella, y tú también, te acordarás.
Sí, es verdad, el año pasado.
Es una película de dibujos animados.
Cuando la vi en Madrid, curiosamente, sí.
Bueno, y ahora yo os propongo que elijáis entre dos secciones, porque hemos alargado lo de la Revolución Rusa y no nos da tiempo. O zorreos o banda sonora, ¿qué preferís?
Yo creo que hemos hablado ya muchísimo. Banda sonora, y dejamos el zorreo para la siguiente
semana. Para la próxima
semana. Sí.
¿Banda sonora?
Sí, bien, banda bien. Sonora, sí. Un poco
muy
de
bien.
Musiquita guapa.
Vuestros deseos son órdenes para mí.
No.
Bueno, pues como
muy
banda
bien.
Sonora tenemos la de una película que se rodó, bueno, se estrenó en el 2004. Esta película se llama 2046 y la traigo porque a través de su música podemos hacer un viaje sonoro que nos propone el director, que es de origen chino, Wong Kar-wai.
Oh.
Y esta magnífica banda sonora nos deleita con clásicos y con canciones como la que suena. Puedo creer, Juanjo, que no hayas visto esta película. Yo la traía totalmente convencida de que sí que la habías visto.
Ni puta idea.
Pues esta banda sonora, además, que es muy parecida a las canciones que utiliza Almodóvar para sus películas. Son versiones de Xavier Cugat y con Yves Francis, y luego está el famoso compositor de bandas sonoras japonés que
¿y
se
los
llama...
actores tú? ¿Y los actores sí los conozco?
Claro.
¿Sí? El Tony Leung y la... Gon Li.
Claro, y es Shigeru Umebayashi, es el compositor de la banda sonora.
No la he visto.
Bueno, pues...
Alucinante, no
No me lo... ¿Me dejas? Vamos.
No, ella, pues ya ves tú.
Vamos a escuchar otra canción de Xavier Cugat, que le compone tres o cuatro cancioncillas a la banda sonora. un clásico. Perfidia. Terminamos con el famoso tema de conocido por todos de Siboney.
Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, en tu boca la mi puso su dulzor. Ven aquí, que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí. Siboney, al arrullo de tu alma pienso en ti. Siboney,
oye, el eco de mi
Despedida, Juanjo, de Patio de Butacas. Hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles, si los asesinos de Halloween quieren.
Sí, y el próximo miércoles hablaremos ya de esa película que se proyectó en Aguirre, que tampoco nos ha dado tiempo.
Exactamente, sí.
La envidiosa.
Y si queréis, también podemos hablar del amor.
También, del amor y del desamor. Y del enfrentamiento entre Bette Davis
y la Joan Crawford. Crawford. Sí,
sí, también, sí, también. Muy bueno. Eso era de zorreos y lo hemos dejado para el próximo miércoles.
Pues sí.
Adiós.
Pues adiós. Hasta luego.